la noticia, una de las noticias del día, la que afecta a todo el mundo, tiene que ver con la vuelta al colegio. Hoy en toda España se incorporan al cole 8 millones de niños y jóvenes entre hoy y mañana, y hay que decir que en nuestra comunidad, en Madrid, 1.200.000 pues se han incorporado poco a poco. Mañana ya les digo que vendrá la siguiente fase de los más mayores, pero se ha batido el récord de docentes, de becas, de alumnos, así que queremos hoy empezar esta última hora de programa con el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana. Emilio, bienvenido, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Nieves, buenas tardes.
Antes de nada, ¿el consejero ha vivido en carne propia la vuelta al cole?
He vivido en carne propia la vuelta al cole. Mis dos mayores empezaban hoy, la verdad es que estaban bastante nerviosos.
¿Ah, sí?
Estaban nerviosos preparando la mochila, preparando la ropa, todo, pero creo que ha salido todo muy bien y están muy contentos.
Bueno, me alegro escuchar eso, porque los papás, hay algo que dicen y es que las vacaciones son muy largas, siempre. Esto siempre nos hemos quejado. Cuando hemos tenido niños en edad escolar, siempre decíamos lo mismo, porque es muy difícil conciliar, como usted sabe también, consejero. Lo primero que le quiero decir, ¿cómo va a ser este curso? ¿Cómo piensa que empezamos, que arrancamos? Lo primero, sin móviles. Esto ya es una novedad, ¿no?
Bueno, en realidad ya llevamos unos cuantos años con la prohibición de móviles en las aulas. Esto comenzó en el curso 2021, si no recuerdo mal, justo con la pandemia.
Pero se ha extendido a toda España.
Se ha extendido a toda España. Ya hay bastantes comunidades autónomas que lo adoptaron. Y desde diciembre del 23, pues el Gobierno Central empezó a mostrar cierta preocupación por esto. Pero claro, es una competencia autonómica. Pero nosotros lo llevamos implantando desde el año 2021, desde el curso 2021, y la verdad es que estamos bastante satisfechos con la medida. Algunos coles lo han hecho a su propia manera, o sea, tienen libertad para hacerlo. Algunos simplemente los alumnos llegan con su móvil metido en la mochila, y hay otros que han tenido soluciones más creativas y han puesto pues unas taquillas en las que los alumnos cuando llegan dejan el móvil, lo encierran y ahí se queda todo el día hasta que termina la jornada escolar.
Bueno, son opciones, ¿no? Porque realmente el móvil distraía muchísimo en clase.
Sí,
era una evidencia. Además, están desapareciendo, no solamente en España, en todo el mundo se dan cuenta que el móvil realmente se está volviendo a lo clásico, al libro físico. Y hablando de libros físicos, ¿cómo vamos este año? Dicen que es el año más caro, consejero, el más caro de la historia.
Sí, efectivamente. Yo estuve leyendo todos los datos que iban sacando sobre esta cuestión. Es cierto que ha subido muchísimo, pero también es cierto que la Comunidad de Madrid es en la que es menos caro. Y luego además es cierto que hemos adoptado muchísimas medidas para que esto sea menos duro para los padres. Se habla de la cuesta de enero, pero muchas veces se nos olvida la cuesta de septiembre, que es carísimo, es un esfuerzo para las familias. Y nosotros tenemos muchos programas de ayudas para las familias precisamente para facilitarles este tránsito al inicio del curso. Uno de ellos, por ejemplo, es el programa Accede, que es precisamente para el intercambio de libros, de tal manera que son los coles los que compran los libros y las familias pueden intercambiar los libros, los mantienen en unas condiciones óptimas de cuidado y de pulcritud para que no estén pintados ni nada por el estilo, y al año siguiente los devuelven y los
lo heredan otros niños, ¿no?
Sí.
Pues realmente ese programa Accede, ¿no? Está muy bien. Otros, lo que heredábamos eran los libros de los hermanos, uh-huh, y no llegaban tan pulcros como usted nos dice, ¿no?
Sí.
Pero ahora es verdad que cambia mucho un libro de un año a otro. Esto también siempre se han quejado los padres de que a veces no podían pasar un libro a otro niño porque realmente había cambiado ya el formato hasta del propio libro, ¿no? De matemáticas, por ejemplo. Entonces, este año hemos dicho que batían un récord histórico de docentes, de becas, de alumnos. Me gustaría seguir por ahí. Por fin baja, ¿no?, la ratio de alumnos-profesores. Estamos ya a un nivel que no sé si es el ideal, pero ya de 25 hemos bajado, ¿no?, a 20, y me gustaría escuchar al consejero si esto va a ir increciendo, si va a ir cada vez van a ser un profesor por menos alumnos.
Sí, efectivamente, Nieves. Esto va increciendo. Esto es un compromiso personal de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Desde hace ya unos cuantos años hemos desarrollado esta bajada de ratio, esta reducción de ratio, porque tenemos muy claro que cuantos menos alumnos tenga que atender un profesor, esa atención será más personalizada, tendremos más calidad en la educación. Entonces, bueno, empezamos únicamente con educación infantil, empezábamos con el segundo ciclo de educación infantil. Este año hemos llegado a ese tercer curso de educación infantil, el año que viene empezaremos con primaria, pero es que el año pasado quisimos ir más allá y lo que hemos hecho ha sido doblar la velocidad para que más alumnos puedan beneficiarse de esto. Entonces lo hemos hecho simultáneamente en infantil y en la ESO. Entonces en la ESO están bajando de 30 a 25 alumnos y este año hemos pasado a segundo de la ESO. El año pasado se aplicaba únicamente en primero y este año en segundo también. Cuando completemos la ESO, pues bueno, a partir del año que viene, lógicamente, empezaremos ya también con primaria. Entonces, bueno, pues vamos a toda velocidad porque sabemos que esto repercute directamente en la calidad de la educación, en el trato personalizado a los alumnos, esto mejora en todo y luego, por supuesto, esto tiene un reflejo también en los resultados académicos y lo demuestran las pruebas internacionales.
¿Les preocupa, señor Viciana, les preocupa los estudios que se hacen, por ejemplo, como el estudio PISA, el resultado de los niños españoles? ¿Les preocupa en concreto los resultados de los niños madrileños? Que, por cierto, el pasado año, pues la verdad es que hubo grandes sorpresas, ¿no?
Bueno, a ver, nosotros estamos muy satisfechos porque lo que vemos es que de momento los resultados de PISA reflejan el buen hacer en la Comunidad de Madrid. Hemos estado entre los 10 primeros del mundo y entre los 5 primeros de toda España. Entonces, estamos muy contentos. Esto es un indicador y, sobre todo, es un indicador para nosotros, no tanto para los niños, sino para los que gestionamos y luego también para los profesores. Y lo que sobre todo nos sirve para seguir mejorando, desde luego.
Bueno, hoy escuchaba cómo algunos colegios y algunos profesores hablaban de ese apoyo, de esa educación especial para algunos niños y cómo a veces se sentían desbordados algunos profesores. ¿Qué podemos decir este año?
Bueno, nosotros desde luego estamos intentando mejorar las condiciones de todos los alumnos y luego también, por supuesto, de los docentes. Lo venimos demostrando desde hace años y en el caso de los alumnos con necesidades especiales más todavía. Somos una de las comunidades autónomas que tiene más aulas para alumnos con trastorno del espectro autista. Tenemos multitud de profesionales que se dedican a ayudar a este tipo de alumnos. Es cierto que en los últimos tiempos, quizá por el ritmo de vida, por la evolución de la sociedad, por las costumbres familiares, por el impacto que tienen las nuevas tecnologías también, lo que estamos detectando es que cada vez hay más niños que tienen problemas de algún tipo y lo que tampoco podemos hacer es que toda esta responsabilidad recaiga sobre los docentes. Entonces, ahí es cuando debe entrar la Consejería de Educación y la Comunidad de Madrid y prestarles, pues a lo mejor, todas las herramientas que sean necesarias para poder detectar cualquier tipo de problema y derivarlo a los profesionales, que son los que realmente saben cómo afrontarlos.
Realmente es empezar un nuevo curso, es un poco, a mí me parece que para un consejero de educación tiene que ser como algo, un reto, ¿no? Absolutamente un reto. Y sí que me interesa porque hay niños que no se encuentran en el sistema educativo, vamos a decir, tradicional, y sin embargo a lo mejor les gustaría empezar a trabajar rápido. Me refiero también al tema de la educación en este momento de los que quieren ser ya profesionales, el FP. Uh-huh. Este curso destaca por el incremento, ¿no? Precisamente
Efectivamente.
De plazas, ¿no?
Sí, sí, la formación profesional es uno de los grandes éxitos de la Comunidad de Madrid. Imitado también por otras comunidades autónomas y por el gobierno central. Y bueno, pues lo que hacemos es dar una oferta muy amplia de gran calidad. Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo estudiaba, la formación profesional parecía que era para aquellos alumnos que no tenían el nivel o la calidad suficiente para ir a la universidad. Eso ha cambiado, eso es un paradigma al que se le hemos dado la vuelta por completo. Ahora la FP es elegida directamente por muchísimos alumnos por las enormes oportunidades que ofrece, sobre todo desde el punto de vista de acceso al empleo. Además, hay que tener en cuenta que es muy rápido porque son ciclos formativos de 2 años, la FP básica, la FP media, la FP de grado superior, y son ciclos muy rápidos que además nos permiten tener una relación muy directa con las empresas, hasta el punto de que son las propias empresas las que muchas veces nos dicen a la propia Consejería de Educación: en los próximos años vamos a necesitar muchísimos profesionales, personal cualificado en estas áreas, y nosotros tenemos la capacidad de rápidamente construir esos ciclos formativos para dar esa respuesta a las empresas, con lo cual es una situación muy favorecedora para todos.
Bien, y los que no van por FP también van a tener oportunidad de saber cómo se trabaja, porque cada vez esto está más extendido, ¿no? El que los chicos ya, cuando tienen que elegir una salida, el que vayan a determinadas empresas. ¿El empresario se presta o cuesta bastante el que abra las puertas de su empresa para que venga alguien a aprender?
Bueno, el empresario hace todo esto de una manera completamente altruista y voluntaria, y por eso yo creo que hay que estarles muy agradecidos. En general, el empresario abre sus puertas, acoge alumnos y, si es necesario, lógicamente, dentro de los programas específicos, se trata de realizar prácticas en el seno de la empresa. Pero luego también hay una labor muy importante de difusión, porque hay alumnos que a determinada edad no saben lo que quieren. No saben qué quieren estudiar, no saben en qué quieren trabajar, y muchas veces tampoco se imaginan la enorme panoplia de oportunidades que hay ahí fuera. Entonces ahí viene muy bien todo el esfuerzo que hacen muchas veces las empresas, y en colaboración con la consejería, para acercarse a los centros educativos y explicarles qué es lo que hay ahí fuera, qué tipo de profesiones hay, qué conocimiento se necesita para acceder a ellas, y sobre todo explicar que existen muchísimas oportunidades hoy en día y que es fácil acceder a ellas.
¿Podemos decir, consejero, que todos los niños que viven en Madrid tienen la oportunidad de escolarizarse?
Sí, eso sin ninguna duda, por supuesto. Es más, para aquellos que se encuentran en una situación más desfavorecida, tenemos incluso programas específicos para ayudarles tanto a ellos como a sus familias, como a los centros educativos a los que acuden. En algunos casos, pues tenemos lo que se llaman los centros prioritarios, que es donde a lo mejor por el tipo de población de alumnos que tienen, su origen geográfico o por alguna otra circunstancia, sus resultados académicos, a lo mejor necesitan una ayuda adicional. Nosotros los tenemos identificados y lo que hacemos es que destinamos más recursos, tanto materiales como humanos, a esos centros. Nunca los identificamos, no queremos estigmatizarlos, todo lo contrario, se hace un esfuerzo para que muy pronto dejen de ser centros prioritarios.
¿Ustedes tienen conocimiento de si muchos de los niños que acuden con becas de comedor, esa es la única comida que hacen al día?
Bueno, en algunos casos sí, por supuesto. Nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar que por lo menos esa comida, si de verdad es la única, sea una comida buena, sea una comida saludable. Y por eso estamos trabajando. Y desde luego este año hemos conseguido que la beca comedor llegue a unas 102.000 familias. Entonces estamos muy satisfechos, sobre todo teniendo en cuenta que no es una beca cualquiera, no es una beca de bachillerato, no es una beca de segunda oportunidad, es una beca que va destinada específicamente a los más vulnerables. Entonces ahí no podemos fallar y tenemos que estar ahí para prestar esa ayuda.
Como consejero, ¿qué es lo que más le preocupa de este nuevo curso? Le doy alguna idea. El reforzar matemáticas, lengua, que parece que por ahí van, ¿no?, los tiros este curso, y porque no tenemos el nivel suficiente. ¿Esto es un mal extendido en toda España, consejero?
Sí, efectivamente, matemáticas y lengua, ahí has dado en el clavo. Lo que vemos es que muchas veces los alumnos pues adolecen de una falta de comprensión lectora, de a lo mejor una capacidad...
O sea, que leen poco, nuestros niños leen poco.
Los niños leen poco y muchas veces leen lo que no deben leer, o más bien dejan de leer lo que deberían leer. leen poco a los clásicos, muchas veces leen textos que son cortos, leen textos que son muy sencillos, y necesitamos fomentar que lean textos más largos, textos con cierta complejidad para que ellos puedan sacar sus propias conclusiones, hacer resúmenes de los textos, poder explicar qué es lo que han leído, poder transmitir eso mismo, esa idea que les ha transmitido el texto. Muchas veces eso falla. De ahí que queramos hacer una apuesta por una vuelta a los saberes básicos, a la lectura, a la escritura, la sintaxis, la gramática. Todo esto es importantísimo, y es cierto que por digamos la evolución de los tiempos en los últimos años parece que se ha ido perdiendo también un poco en favor de las nuevas tecnologías, de digamos cosas más inmediatas. Entonces, cuando se trata de educación, yo creo que es muy positivo el ser pausados y el dedicar tiempo a lo verdaderamente importante, y yo creo que estas cosas lo son. Lengua y matemáticas son esenciales.
Y en matemáticas exactamente igual, ¿no? El refuerzo al final es el pensamiento, la lógica, el que el niño piense. Quizá a lo mejor en años anteriores o en un pasado hemos dado prioridad a la enseñanza muy digital, y estamos volviendo a la suma sin, en fin, con el niño pensando y sumando hasta con los dedos, pero haciéndolo él y no la maquinita, ¿no?
Sí, así es. Es muy importante saber que, bueno, que las tecnologías están ahí para quedarse y son muy útiles, pero hay que aprender. Hay que tener ese conocimiento. Entonces, nos podemos ayudar de las tecnologías, pero el conocimiento tiene que estar dentro de los alumnos, y para eso es esencial que lo hagan ellos de una manera directa y básica.
¿Empieza Madrid con más colegios este año?
Sí, así es. Por ejemplo, las infraestructuras son muy importantes para nosotros porque nos preocupamos del contenido, que son los alumnos y los docentes, pero también nos ocupamos del continente, que también es muy importante. Ahí la reducción de ratio es muy importante porque, claro, cuando reducimos ratio necesitamos más profesores y necesitamos más aulas en las que meter a los alumnos. Este año, por ejemplo, uno de los hitos fundamentales es que empezamos con 5 nuevas escuelas infantiles este curso. 4 de ellas han comenzado a funcionar ahora en el mes de septiembre, la semana pasada, y una quinta comenzará en enero. Y la verdad es que estamos muy satisfechos porque además son escuelas que van destinadas pues a nuevos desarrollos urbanísticos, donde hay muchas familias que se están mudando y donde es necesario dar una respuesta desde el punto de vista de los servicios públicos.
Bien. ¿Todos los colegios han podido acomodarse a esta nueva circunstancia, a tener más aulas para que hubiera menos cantidad de niños por clase?
En unos es más fácil, en otros es más difícil. Muchas veces tenemos que aprovechar lugares del colegio que estaban infrautilizados, pero desde luego todas las adaptaciones que hacemos se hacen siempre pensando en el bienestar de los alumnos y, por supuesto, cumpliendo todas las normativas en cuanto a dimensiones, seguridad, que por supuesto eso es absolutamente irrenunciable. Entonces, bueno, nosotros procuramos que así sea, y desde luego sabemos que la repercusión y la consecuencia de esto es muy positiva, que es esa personalización del estudio. Entonces, por ahí estamos avanzando.
Bien. No hemos dicho nada de las altas capacidades que también hay en niños, que esto es un problema también.
Exacto. Bueno, igual que nos ocupamos de los alumnos que tienen necesidades
específicas,
pues también nos tenemos que ocupar de aquellos que tienen altas capacidades. Entonces, bueno, pues tenemos un programa específico que además este año se refuerza, creamos nuevos grupos y además damos muchas más facilidades de acceso. Y luego es algo que además las familias nos agradecen mucho, porque tienen esa sensación de que su hijo a lo mejor necesita mayores desafíos o una intensidad mayor en el aprendizaje, y desde luego nosotros estamos ahí para ofrecerlo. La verdad es que el programa es un éxito, y luego cuando te entrevistas con los alumnos y con las familias, la alegría y la satisfacción que tienen, pues la verdad es que es fantástica.
¿Podemos decir que en la enseñanza pública, en la privada, en la concertada, el nivel es exactamente igual, el nivel de calidad?
Bueno, yo creo que el nivel varía, pero varía por muchos motivos. Desde luego, yo no creo que la diferencia sea pública, privada o concertada. Tenemos colegios con mejor nivel por algún motivo. Muchas veces esto tiene que ver a lo mejor con la propia calidad de los docentes o Pero en cualquier caso, tenemos colegios públicos que son fantásticos y que hay, desde luego, una lista de espera tremenda para poder acceder a ellos. Y lo mismo pasa con los concertados y lo mismo pasa con los privados. Y yo creo que esto es un buen síntoma, porque lo que denota es que el nivel en general es bueno en la Comunidad de Madrid y que hay libertad de elección y que las familias pueden repartirse. Entonces nosotros, desde luego, por ahí es por donde vamos a seguir apostando.
Sé que también hay programas absolutamente novedosos. Me ha llamado la atención el Descubre la Danza Española. Es una apuesta por nuestras raíces, ¿no, Emilio?
Es una apuesta por nuestras raíces, por nuestra cultura y sobre todo una apuesta por la danza. Creemos que es muy importante que los alumnos puedan conocer la danza, incluso que puedan bailar. Este programa es complemento de otro que pusimos en marcha el año pasado, que es el de auxiliares de danza en primaria, que lleva a un egresado de una escuela profesional de danza, de un conservatorio profesional de danza, a los alumnos de primaria para que junto con el profesor de música les enseñe a bailar. El baile da alegría, sirve para luchar contra la soledad, contra la depresión. Sirve para integrar mejor a los alumnos, es maravilloso, a los alumnos les encanta. Y con Descubre la Danza Española lo que hacemos es que cogemos a los 4 meritorios del Ballet Español de la Comunidad de Madrid y los llevamos a los municipios de menor tamaño de la región para que den tanto charlas, coloquios como pequeñas representaciones a los alumnos para que vean en qué consiste la danza española, entren en contacto con esta cultura de la danza y, bueno, pues tanto conocerlo como quizá fomentar nuevas vocaciones.
Por último, sí que me gustaría saber, claro, se quejan algunos colegios, profesores, de que no tienen ni idea de cómo va a ser la prueba ya definitiva para prepararse e ir a la universidad. ¿Cuándo se va a saber en qué va a consistir esta prueba?
Bueno, ahí yo lanzo un mensaje de tranquilidad porque lo cierto es que los tiempos están siendo exactamente iguales que otros años. Normalmente esto se queda ya definido a finales del mes de septiembre. Lo que pasa es que los profesores, lógicamente, quieren saberlo cuanto antes para poder organizar su programación. Esto es completamente natural. Bueno, pues ya sabes que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular hemos puesto en marcha una iniciativa para tener una EBAU común el próximo curso. Entonces se están ultimando los detalles. Lo que queremos es demostrar que es posible hacer una EBAU que sea armonizada, pues en criterios de corrección, en nivel de exigencia, en contenidos comunes, y todo eso es en lo que estamos trabajando. Estamos ultimando ya los últimos detalles y muy pronto pues podremos ya dar a conocer esa organización.
Bien, o sea que se pondrán de acuerdo todas las comunidades del Partido Popular para que ese examen sea común.
Efectivamente.
¿Porque creen que unas comunidades favorecen a sus alumnos más que otras?
Bueno, yo no creo que sea así. Yo creo que lo que...
¿Se lo ponen más fácil, a lo mejor, para que suba la media?
Entiendo lo que dices, pero yo no creo que sea tan sencillo. Es una reivindicación muy antigua y yo creo que es una creencia bastante extendida el hecho de que hay unas comunidades en las que es más fácil y otras más difíciles. Se suele decir que la Comunidad de Madrid es de las más difíciles. Bueno, hay comunidades donde la EBAU es más difícil en la Comunidad de Madrid. Lo que sí que es cierto, en cualquier caso, es que hay muchísimos, muchísimos alumnos que quieren venir a las universidades públicas madrileñas. Y en ese caso sí que nos tenemos que encontrar pues con que es necesario que haya unos criterios comunes para garantizar que ese acceso sea proporcional y sea igual para todos. Y por eso estamos trabajando. Pero a la hora de calificar la facilidad o la dificultad de la EBAU, entran en juego tantos factores, muchos tienen que ver con la secundaria o con el bachillerato. Entonces, bueno, pues es una pregunta muy difícil.
Bien, o sea que también lo que vayan haciendo desde secundaria va sumando, o sea, quiero decir que no es que de repente te pongan una buena nota, es que realmente va sumando poco a poco el trabajo del alumno, ¿no?
Lo que cuenta realmente es el bachillerato y la prueba en sí, pero aún así, claro, todo cuenta a la hora de aprender y a la hora de mostrar los conocimientos, lo que venga de atrás, por supuesto, influye.
Claro, como aprovecho que está aquí el consejero de Educación, pero que es además de Ciencia y Universidades, ¿cómo se presenta la apertura de la universidad este año?
Bueno, muy bien, la verdad es que se está produciendo de manera escalonada. justo el día 19 tenemos el inicio de curso del curso académico en la Universidad Carlos III y bueno, pues estamos muy ilusionados y sobre todo estamos preparando una nueva ley de enseñanzas superiores, universidades y ciencia que yo creo que va a ser una ley muy novedosa y que va a dar respuesta a muchas cuestiones que la gente está esperando.
¿Para cuándo estará esta ley?
¿Para cuándo? Estamos trabajando en ello, ahora iniciamos los contactos, estamos en trámite de información pública, hay que trabajar mucho para hacer un borrador, pero espero que muy pronto.
¿Y en ciencia estamos suspensos ahora o ya tenemos un notable? En este momento los chicos, los críos, las niñas, los niños.
Bueno, yo creo que la ciencia goza de muy buena salud y además nosotros hacemos muchas actividades de difusión de la ciencia, sobre todo en la Semana de la Ciencia, que hacen que los colegios se acerquen a los institutos de investigación, a las universidades y muchos niños pues de repente descubren que quieren ser científicos y eso es algo maravilloso y sobre todo a la hora de orientar su futuro profesional o sus estudios superiores ya tienen esa perspectiva de voy hacia la rama científica y eso es la verdad es que es muy, muy bonito.
Pues Emilio Viciana, que esto no ha hecho más que empezar, que a partir de ahora pues hay que recorrer un camino hasta el curso que viene y deseo que sea todo, en fin, camino de rosas, ojalá sea así.
Te lo agradezco mucho, Nieves. Si me permites, quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los niños, a todos los profesores y a todos los coles que participan en el programa de radio Voces en el Aula, que es un programa que se hace en los colegios.
Me encanta, sí, es verdad.
Y que este año estrena su versión en inglés, que es Classroom Echoes.
Bueno, ¿y podríamos algún día hacer un programa allí?
No tienes más que pedirme. Cuando tú quieras lo organizamos.
Pues lo estoy pidiendo ya, Emilio.
Muy bien, pues lo organizamos. Perfecto, muy bien.
Me encantaría estar rodeada de niños que están haciendo radio. Me parece que puede ser precioso.
Perfecto, pues lo organizamos.
Pues Emilio, hasta la próxima. Consejero de Educación, Ciencia y Universidades. Son las 6:30, seguimos.